Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Encendemos aquí la linterna. Encendemos, no. Encendemos la cuarta hora, ¿no?
Cuarta, sí, ya. ¿Sí? Cuarta, sí, cuarta. Estamos en la cuarta hora. Que sí.
De la linterna de este jueves 13 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con la tesis de Pedro Sánchez, a estas alturas las dudas si fue un plagio, si fue un cortapega o el trabajo de un negro, con perdón. Por cierto, voy a advertirlo, esto del negro se dice en español no me gusta nada, es algo así como que trabaje otro y que trabaje mucho. En Estados Unidos lo dicen de manera más elegante, el ghostwriter, el escritor fantasma. Bueno, todo pinta que la tesis de Sánchez se la escribió o colaboró, más que colaboró, un escritor fantasma. En fin, la verdad es que si es así, este fantasma tampoco se le ocurrió demasiado, porque la tesis para cum laude, en fin, ¿qué quieres que te diga? No sé si fue un cortapega, o un plagio, como digo, o si fueron autores, o fueron del BOE. El colega Javier Chicote de ABC ha estado aquí con nosotros en COPE.
Y hace una sucesión, es un cortapega, un pastiche, donde no hay conclusión ninguna. Es la tesis, una tesis, el sentido que tiene es que aporte algo al conocimiento. Entonces aquí la conclusión es que el gobierno tiene que apoyar fuera de España a las empresas españolas. Sí, bueno, lógico, claro, pero para eso no hace falta hacer una tesis.
Veremos, porque hoy todo el día, claro, imagínate las redacciones de los periódicos, de los digitales, trabajando hoy, a ver cómo salen las ediciones de mañana. Algo sabremos en un ratico. Bueno, vamos a concretar algunos de esos párrafos, algunas conclusiones, algunos apartados. Claro, el problema de fondo, más allá de la cita o no, que habrá que investigarlo, el tema de fondo también es lo del cum laude. Fíjate que frases copiadas, por ejemplo, de los profesores de la Carlos III, Julio Cerviño y Jaime Rivera. Necane.
Leemos la primera. Una de las principales fuentes de creación de marca país son las propias marcas comerciales y corporativas.
Vale, más.
En mercados globales, los consumidores y usuarios compran bienes y servicios fabricados en países de los cuales solo conocen por imágenes, comentarios o noticias, etcétera.
Lo del etcétera mola. En un mucho. Trabajo de en un examen en la facultad, no te rías, Bustos. En un examen en la facultad te ponen la Revolución Francesa. O la Revolución Francesa, la Bastilla, etcétera. ¿Ay? ¿Y si cuela? Claro, pues cuela. Esta es muy buena.
Hay que poner en marcha un programa de relaciones públicas y de lobbying en el exterior, a servicio de los intereses de España.
Bien, más.
Coordinar las acciones de las instituciones públicas y privadas que hoy día crean imagen de España.
Como documentación, apoyando el idioma español, al parecer, calca del BOE lo siguiente.
El español es la cuarta lengua más hablada del mundo, tras el mandarín, inglés e hindú, y la segunda más difundida, tras el inglés.
Muy bien. Y ya la guinda, un capítulo de planes integrales de desarrollo, con siglas. Se refiere a China. Y dice esto.
Eso es. Investigaremos el plan desarrollado hacia la economía emergente más pujante, China. El espectacular desarrollo del gigante asiático abre un amplio abanico de oportunidades de negocio que las empresas españolas no podían dejar pasar.
Exacto. China es un gigante asiático, espectacular desarrollo, y hay que no se puede dejar pasar. La verdad es que son una sarta de obviedades, ¿eh? Y sin conclusiones, desde luego, para el cum laude, muchísimo menos. Hay un problema de fondo que ya, claro, está empezando a salir, y es que esto emponzoña todo, emponzoña las universidades, tantos profesores que se le ocurran con una vocación infinita, sobre todo los alumnos anónimos que se dejan la piel, que estudian de verdad, y no seré yo quien dé lecciones, que pagan, que trabajan. Hemos hablado aquí con Roberto Fernández, es el presidente de la CRUE, de los rectores.
Nefasto. Ángel, toda familia en España tiene un hijo, un nieto, un primo, un sobrino que estudia en la universidad. La Universidad Española es la mejor que hemos tenido en la historia de España. Es un buque insignia para el progreso español. Es parte de la marca España. Por favor, que no se haga desde la política una batalla que pueda costar el prestigio de la universidad.
Ese me temo que es el problema de fondo. En clave política, el listón. Aquella frase del Evangelio según San Mateo, cuando dice lo de a hierro mata, a hierro muere. La cosa se complica. Vamos a por noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos aquí en La Linterna del Tiempo de Análisis y de Tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la actualidad de este jueves 13 de septiembre, en el que PP y Ciudadanos no han dado margen al presidente del Gobierno y han registrado esta misma tarde su petición de comparecencia en el Congreso. Comparecencia urgente por la que, y cito textualmente, importante preocupación en la sociedad española a raíz de las últimas informaciones sobre su tesis. Mañana mismo el texto íntegro de ese trabajo podrá consultarse en internet. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha cambiado de estrategia en el intento de zanjar la polémica generada en torno a su tesis doctoral. De las amenazas con llevar a los tribunales las acusaciones de plagio, el presidente del gobierno ha pasado a autorizar la difusión del trabajo y se hará mañana mismo. Carmen Calvo ha puesto voz a la decisión.
Estará en su total integridad textual, también para que no tenga que ir nadie de uno en uno a verla.
Apunte en Facebook, Sánchez ha dicho sentirse orgulloso de su tesis y ha arremetido contra PP y Ciudadanos por unirse a lo que ha considerado una campaña de desprestigio. A pasar al ataque ha dedicado sus esfuerzos la vicepresidenta.
Es que tiene que comparecer un presidente acerca de su tesis doctoral porque las derechas quieran no decirle a España que se han puesto de perfil contra la dictadura.
La impresión más extendida en el PSOE es que la resistencia del presidente a colgar la tesis, sobre la que lleva años desmintiendo sombras de sospecha, solo tiene que ver con la calidad académica. Mientras la línea argumental de Próximos ha sido la de recordar que el trabajo ha aguantado el fuego amigo en dos procesos de primarias. Aún así, los nervios se han instalado en el Grupo Socialista ante la pérdida de la iniciativa.
Está por ver si Ciudadanos y PP consiguen su objetivo, porque es la Junta de Portavoces quien tiene la última palabra. Y aquí estos dos grupos no reúnen la mayoría necesaria. Mientras este trámite sigue su curso, la Universidad Camilo José Cela ha dicho que seguirá atendiendo las peticiones de todos aquellos que quieran consultar el texto. Una tesis que ha superado los controles universitarios. Adrián Gil.
Segundo comunicado en dos días de la Universidad Camilo José Cela. En este último aseguran que se ha revisado toda la documentación y el sistema de evaluación interno y externo relacionada con la tesis de Pedro Sánchez. Una normalidad que no entra en el fondo y no aclara nada sobre el contenido y el plagio de este trabajo. Un libro que ha tenido acceso a la cadena COPE tras 4 horas de espera. En sus 342 páginas podemos ver multitud de casos prácticos, de cuadros, de gráficos para explicar el contenido de los 10 capítulos. En uno de ellos hace referencia a Miguel Sebastián cuando estuvo en el Ministerio de Industria en el último gobierno de Zapatero. También hace referencia al exministro Jordi Sevilla o al expresidente del gobierno Mariano Rajoy, de quien elogia la creación del alto comisionado de la marca España. Entre los curiosos, un catedrático de economía que se ha acercado a los periodistas para mostrarse sorprendido con el poco tiempo que le ha llevado a Sánchez a hacer esta tesis y también por cómo un caso como este de plagio ha podido ser pasado por alto por este tribunal.
Por cierto, Pablo Casado preguntará a Sánchez en la sesión de control del miércoles si no cree que es un lastre él para España. En nuestro tema del día nos hemos acercado al mundo universitario para explicar qué es un plagio, cómo se detecta y, claro, cómo afecta a la educación con mayúsculas. Monte Jiménez.
Sobre el caso se ha mencionado que el tribunal estaba compuesto por amigos del presidente del gobierno. En las últimas horas se ha hablado de que Carlos Ocaña pudo participar en la elaboración de la tesis. Emilio Sáenz Francés, profesor de historia de la Universidad de Comillas, explica cómo se detecta un plagio.
La experiencia enseña mucho, pero hoy en día existen herramientas informáticas. Una de ellas, por ejemplo, la que utilizamos en la Universidad Pontificia Comillas, es Turnitin. Todos los trabajos se entregan a través de esa herramienta y es un instrumento potentísimo para detectar cualquier tipo de plagio.
Dejando al margen la cuestión política, el prestigio de la universidad se ve afectada después de que saliesen a la luz los másteres supuestamente irregulares. Roberto Fernández es presidente de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española.
Pido, por favor, a los parlamentarios, a los políticos, me lo pido a mí mismo, a mis compañeros de comunidad, que por favor, el mejor sistema universitario que hemos tenido en la historia de España, hecho entre todos, no lo devaluemos con una generalización injusta, abusiva y que, por supuesto, creo que es improcedente.
Para enfrentarse a la campaña de desprestigio, Pedro Sánchez ha autorizado a la universidad digitalizar su tesis para que quien lo desee pueda acceder a ella.
Pero no solo de tesis hablamos, también del máster de Pablo Casado. El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que le diga si debe investigar o no al presidente del PP. Casado ha cumplido con lo previsto y ha remitido un escrito al alto tribunal negando delito alguno. Patricia Rossetti.
Es el primer trámite, preguntar a la Fiscalía si procede o no abrir causa contra Pablo Casado por presuntas irregularidades en el máster que cursó hace 10 años, tal como pide la juez Carmen Rodríguez Medel. La sala de admisión ha enviado a la Fiscalía la exposición razonada de la juez y un escrito de 28 páginas presentado en el Supremo por el propio Pablo Casado, en el que defiende su inocencia, según confirma COPE el PP. La juez Rodríguez Medel considera que podrían existir delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, y Pablo Casado lo niega en el escrito y cada vez que se le pregunta, como anoche en 13. En la extensa exposición razonada de 54 páginas, la juez concluye que a Casado le regalaron el título por su relevancia política, a modo de dádiva. Una vez que la sala de admisión reciba el informe de la Fiscalía, decidirá. Sala formada por los magistrados Marchena, Llarena, Ferrer, Monterde y Colmenero, que es el ponente.
La polémica por la tesis de Pedro Sánchez ha ensombrecido el gran logro, entre comillas, del gobierno, al menos ellos lo creen así. El Congreso ha convalidado el Real Decreto que regula la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Javier Atar.
Con la exhumación de Franco, según la vicepresidenta Carmen Calvo, España va a poner fin a una atroz anomalía.
Para normalizar una situación que ninguna democracia madura habría requerido, de no tener una anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado.
En el Partido Popular han criticado la urgencia del gobierno para tramitar la medida, mientras que en Ciudadanos admiten que es una anomalía que Franco esté en el Valle de los Caídos, pero creen que la urgencia del gobierno responde a que quiere tapar su debilidad. El decreto se tramitará como proyecto de ley, lo que va a permitir a los grupos hacer sus aportaciones. La anécdota ha estado en que dos diputados del PP, en lugar de abstenerse como el resto de su grupo, han votado por error en contra de la exhumación.
El Día nos deja otras noticias, como la huelga en ciernes, otra vez de Ryanair, nuevos paros el 28 de septiembre. Joaquín Bizmanos.
En un par de semanas la pesadilla volverá a los aeropuertos, será un viernes complicado. Los tripulantes de cabina de Ryanair confirman la huelga en España, pero también en Portugal, Holanda, Bélgica e Italia. Paro conjunto.
El 28 de septiembre se hace la huelga que más sindicatos y más colectivos va a movilizar en la historia de Ryanair.
Es Antonio Escobar, portavoz del SITPLA, uno de los sindicatos convocantes de la huelga aquí en España. El otro es Suso, su secretario general en el sector aéreo. Pedro Alcina explica motivos.
Ryanair persiste en su actitud de no alcanzar acuerdo en las reivindicaciones que establecen todos los sindicatos de europeos, que es que se aplique la legislación local en cada uno de los países.
Ryanair insiste en aplicar la ley irlandesa a sus trabajadores. La aerolínea rechaza que el 28 de septiembre se vaya a producir un caos en los aeropuertos. Avisa a los sindicatos que intentará operar la mayor parte de sus vuelos.
Y hoy la policía, 300 agentes, nada más y nada menos, ha requisado material informático de una veintena de clínicas de iDental. Paola Albaladejo.
La policía buscaba con estos registros hacerse con equipos informáticos. En estos ordenadores se encuentran los expedientes médicos de los pacientes tras el cierre de las clínicas. Además, los agentes querían recabar pruebas y hacer un inventario para ayudar económicamente a los afectados. Elena Sánchez pertenece a la Asociación de Afectados de iDental y reclama sus historias clínicas.
No sabemos qué tornillos llevamos en la boca. Son muchos datos que han quedado vacías. Pero en el tema de demandas, las historias clínicas también son súper importantes, porque hay demandas que tienen un plazo.
iDental se enfrenta a delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y lesiones.
En este jueves 13 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante.
No está preocupado el gobierno por reclamar la soberanía de Gibraltar en las negociaciones que hay en marcha con el Reino Unido sobre el Brexit. Su prioridad, dice el ministro de Exteriores, José Borrell, es mejorar la situación económica y social del campo de Gibraltar.
Desde luego, no está entre los objetivos de este ministerio en las negociaciones sobre Gibraltar la cuestión de la soberanía. Si se refiere a eso, si vamos a reclamar la soberanía sobre Gibraltar en las negociaciones que estamos haciendo con el Reino Unido, ya le digo que no.
No aspira, dice Borrell, a plantar la bandera de España en la roca, tal y como pretendía el exministro José Manuel García Margallo.
Un mes después del derrumbe del puente Morandi en Génova, el gobierno italiano ha aprobado un decreto urgente para ayudar a los más de 400 desalojados. También creará una agencia para la seguridad de calles, carreteras y vías férreas, que estará formada por 250 ingenieros que van a recorrer toda Italia revisando las infraestructuras. El desplome del puente, recordemos, causó la muerte a 43 personas. Hay 20 investigados que mañana van a empezar a declarar.
Interior ha ordenado los primeros acercamientos de presos etarras al País Vasco. Uno de ellos es Kepar Onategi, condenado a 158 años de prisión, entre otros delitos por el intento de asesinato al rey Juan Carlos. El otro traslado es el de la miembro del Comando Donosti, Marta Igarri Ziceta.
Y los precios de los carburantes escalan a máximos de 2014, encadenan 7 subidas consecutivas. Hoy, llenar un depósito de 55 litros es 5 euros más caro que a principios de año.
Ya están por aquí Jorge Bustos y Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis con Antonio Arraez y Jorge Bustos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sonreías, Bustos, al escuchar a la vicepresidenta del Gobierno en este momento? Escucha.
Es que tiene que comparecer un presidente acerca de su tesis doctoral porque las derechas quieran no decirle a España que se han puesto de perfil contra la dictadura.
¿De qué te ríes?
Hombre, vamos a ver. Claro, el problema de la polémica de la tesis de Pedro Sánchez les ha estropeado el gran día de la lucha antifranquista al gobierno. Tenían en la agenda el día de hoy señalado en rojo como uno de los grandes festines de la memoria histórica, que es una de las banderas a las que se agarra Sánchez para suplir su falta de escaños, para hacer política real, y entonces se acogen a la política simbólica. Y claro, el día de hoy era importante, la convalidación del decretazo de la exhumación de Franco, que casi en estos 100 días de gobierno ha sido el tema, digamos, estelar de este gobierno. Y resulta que la víspera se lo revientan con las dudas razonables sobre la tesis plagiada o no del presidente del gobierno. Y claro, entiendo el enfado de la vicepresidenta. Lo que pasa que no creo que cale mucho esta argumentación, es decir, intentar vender que efectivamente no es Franco la cortina de humo de todo lo demás, como piensa un gran número de españoles, sospecho, y desde luego la oposición, sino que es la tesis de Pedro Sánchez lo que tapa el verdadero tema urgente, necesario e histórico, que es sacar a Franco del Valle, bueno, a Franco no, a los huesos que queden ahí, pues hombre, es de difícil compra, es decir, no, supongo que solo para consumo de los muy cafeteros del PSOE, ¿no?
Lo que sorprende es que sea la propia vicepresidenta la que contribuye a la confusión cuando se le hace una pregunta y mezclando los dos temas. Yo de lo de Franco hoy me quedo con el siguiente titular: no hay nadie en el Congreso de los Diputados, salvo dos despistados que han votado por error, que sea partidario de mantener a Franco en el Valle de los Caídos. Sí, hay quien lo quiere sacar ya y hay quien ha dicho que no es la forma de sacarlo. Pero no hay nadie que haya dicho tiene que permanecer allí.
Hay quien es guapo.
Vamos a quedarnos con ese titular, que es una realidad. Respecto de Sánchez, pues hay muchas dudas razonables, como apuntaba Jorge, pero en todos los sentidos. Porque yo creo que una de las decisiones más inteligentes que ha adoptado Pedro Sánchez en su corta carrera como presidente del gobierno ha sido decir que a partir de mañana la tesis doctoral la va a poder ver todo el mundo. Se le va a aplicar esto que habéis entrevistado antes, el Turnitin este, y a partir de ahí vamos a ver cuánto de plagio hay. Yo doy datos. Con lo que conocemos hoy, aproximadamente estamos hablando de un 1,5% como muchísimo de plagio de cosas que son cuestionables.
Se juntan.
El ministro alemán que dimitió tenía un 20% de plagio.
Y la ley española.
La ministra.
El 30, creo.
La ministra que dimitió hace 2 días tenía. Le han aplicado ya la fórmula un 15%. Es decir, vamos a ver qué pasa.
Lo vamos, bueno, a saber, vamos a ver en las próximas horas. Claro.
Por alusiones, el portavoz parlamentario, no sé si de la derecha de naranja, creo que sí, Juan Carlos Girauta, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué te ha gustado lo de las derechas?
Sí, a mí estas
yo siempre que digo esa frase, lo primero que pienso es, oye, ¿con quién ha gobernado Susana Díaz estos 3 años últimos?
Es que, bueno, ellos creen todavía en la eficacia de etiquetar con estas cosas al adversario político. Yo es que me río, o sea, no sé, que nos quieren llamar derecha naranja, que no llamen como quieran, sí, da igual, sí, el asunto está muy claro. La señora Calvo vive en otro país o en otro tiempo o en un mundo paralelo en el que la gran urgencia nacional es sacar cuanto antes los restos de Franco. Y entonces ella considera que ante esta gran emergencia nacional, que es aquello por lo que realmente los españoles tienen que estar concernidos y preocupados, ha sido ensombrecida por alguien que deliberadamente ha buscado algo para que no se hable de ello. Cuando cualquiera ve que el cadáver de Franco es un comodín de esa izquierda trasnochada, que lo van sacando de vez en cuando, pues para que no se hable, no digo ya del tema de la tesis, ¿no?, de la inoperancia absoluta de un gobierno que en 100 días no ha hecho nada.
Juan Carlos, una cosa que, claro, ya ha pasado desapercibida, tal y como van los acontecimientos, las reacciones, los datos. ¿Ayer os dijo literalmente eso de os vais a enterar?
Bueno, según me han comentado hoy, porque yo no lo oí, ¿no? Pero yo lo que sí vi, lo teníamos, digamos, a una cierta distancia, pero enfrente. Lo que sí vi es que miraba con una cara de haber perdido los papeles de verdadero odio a Albert Rivera y le amenazaba con un gesto, con el dedo y con la expresión, era evidentemente. Lo que me han dicho hoy es que lo había dicho, que lo que había dicho es te vas a enterar.
Pero estamos arreglando.
Sí, pero oye, vamos a ver por qué pierde los papeles así el presidente del gobierno. Es que yo te digo una cosa, o sea, si tú estás tranquilo en un asunto así y alguien te dice muy legítimamente, oiga, mire usted, ha habido varios casos y tal, ¿por qué no despeja usted las dudas razonables que existen y publica la tesis? Si tú estás tranquilo, pues a lo mejor sonríes y dices, oiga, pues si usted está interesado será envío, ¿no? Pero no, lo primero que hace es mentir. Dice, está publicada. Y lo dice varias veces, sí. Y nosotros decimos, no, y dice, sí, sí. Y está colgada en Teseo. La tesis no está colgada en Teseo, ni está colgada en ningún sitio. No pasemos por alto este asunto porque, digamos, hay una tendencia a pasar las pantallas muy rápido.
Ya.
Aquí hay un hecho que es mentir a los representantes del pueblo español repetidamente. Perder los papeles. Y claro, hoy de perdidos al río, dice, la voy a publicar, caramba, si la tiene ABC y le ha hecho ya todo tipo de escrutinio a la tesis, pues claro, pues la publica, y me parece muy bien. Lo que queremos es que la publique, que se sepa, que dé explicaciones.
Antonio.
Sobre esas explicaciones, exactamente, ¿qué responsabilidad le van a pedir ustedes al señor Sánchez? Con lo que sabemos a día de hoy, usted seguro que ha leído el ABC igual que nosotros, ¿usted cree que con lo que sabemos a día de hoy el señor Sánchez ha cometido un plagio?
Bueno, yo no, seguro que no lo he leído con la misma atención y tiempo que ustedes, porque yo he tenido un pleno, después he tenido reuniones, y, o sea, conozco el asunto, pero no lo conozco en profundidad. Yo no entro en una cuestión que a mí me parece que tienen que realizar los medios de comunicación. Estamos en un país con medios de comunicación libres que se dedican a investigar cosas y han investigado trabajos de fin de máster de la señora Cifuentes, de la ministra, de la exministra Montón, están escrutando y buscando algo en el máster del señor Casado, y aquí había una duda razonable, insisto, en una cosa muy misteriosa, que es la ocultación de una tesis.
Perdóname, señor Girauta, perdóname por aclarar cosas. La tesis, es cierto que en Teseo solamente estaba la inscripción, pero por no enredar con datos que no son del todo, a mí me gustaría aclarar a las personas que nos estén oyendo que desde el pasado mes de junio cualquier persona que quería leer la tesis de Pedro Sánchez no tenía más que ir a la Universidad Camilo José Cela, es decir, no estaba oculta.
La cuestión no era leerla, la cuestión era pasarle lo que pasa hoy en día cualquier instituto, cualquier universidad, a los trabajos de sus alumnos, que es un software que reconoce si se ha hecho copiar-pegar y que reconoce este tipo de cosas. Entonces, esa era la cuestión.
Esa es la clave.
Que yo sepa es que aquí había habido un medio, hasta ahora, que yo sepa, que era El Mundo, que había enviado a alguien a ver la tesis y que se la habían dejado ver a condición de no hacer copias, de no hacer fotografías y con una persona delante vigilando.
Negre, ¿no?
Sí.
Negre, Javier Negre. Y eso es lo que hasta ahora sabíamos. Bueno, había un misterio en torno a esta tesis y nosotros en un contexto de preocupación, que está bien, ¿no?, por la integridad académica, a la vista de que había una serie de escándalos, consideramos que era un momento para pedirle que la colgara. Simplemente, es decir, despeje usted esta duda razonable y cuélguela. Él podía haber dicho mañana la cuelgo, que es lo que ha hecho, la va a colgar, pero la va a colgar después de haber dicho que ya estaba colgada, de mentir en la sede parlamentaria.
Jorge.
Buenas noches, Juan Carlos. Yo le preguntaría el día después, porque claro, el boom fue ayer. De alguna manera las relaciones entre el señor Sánchez y Albert Rivera eran bastante malas antes ya de la sesión parlamentaria de ayer. Imagino que hoy, el día después, se percibía en los pasillos del Congreso y en los escaños una tensión todavía mayor. No sé si el ambiente en lo que quede de legislatura y la relación con la bancada socialista, incluso con la bancada popular, porque de alguna forma también de forma oblicua afecta a la credibilidad del líder del Partido Popular, de Pablo Casado, que en este asunto tampoco puede hacer demasiada énfasis, ¿no?
Sangre.
Por su situación académica también. No sé cómo afecta eso a Ciudadanos, que con menos escaños, siendo el cuarto partido de la Cámara, digamos que recibe, iba a decir el odio, igual es mucho decir, pero por lo menos la hostilidad del resto de grupos.
Bueno, yo no tengo esa sensación. Yo esa sensación la circunscribo a la reacción del presidente ayer. Yo hoy, por ejemplo, hablo de mi experiencia, ¿eh? Es decir, la relación es igualmente correcta y a veces cordial, dependiendo, claro, del trato humano que cada uno tiene con otros, ¿no? De la afinidad, de la química. Yo he tenido hoy el mismo trato con los socialistas con los que me he cruzado, con los populares, he hablado con la portavoz del Partido Popular, y yo la única diferencia en el trato que he observado no es de ahora, sino de las últimas semanas. La portavoz del Partido Socialista, la señora Lastra, dejó de dirigirme la palabra, dejó de saludar al verme. Ella sabrá por qué, creo que tiene que ver con un tuit en el que le hice una observación muy concreta, que es que la soberanía nacional residía en el pueblo español y que los representantes del pueblo español eran el Congreso y el Senado, porque ella acababa de decir que la soberanía residía en el Congreso para validar esta idea que ahora rectifican, el gobierno de las rectificaciones, ¿no?, de que el Senado pudiera vetar los presupuestos.
Seguiremos atentos porque
esto... la ley de estabilidad, bueno, los presupuestos, el techo de gasto y los presupuestos, sí.
Lo dicho, seguiremos sí. Atentos porque esto no ha hecho más que empezar. Mañana reunión, la mesa, a ver si sale, no sale. En fin, lo dicho, habrá mucho mal lío. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, esa derecha naranja. Gracias, amigo.
Gracias.
Es que ha sido espectacular. Gracias, Juan Carlos. Chao. Chao, chao. Os pregunto casi tipo test. Ahora profundizamos, ¿eh? Jorge Bustos y Antonio Arraez. El asunto del tribunal. Por un lado, veremos lo del plagio y el contenido. El asunto del tribunal. Los profesores que evalúan y que le dan cum laude. Esto hay que subrayarlo, ¿eh? Lo del cum laude, visto lo visto, joder.
Pues sí, por ahí van a ir las informaciones. Ya están yendo en los digitales y por ahí van a ir las informaciones de mañana. Es decir... la irregularidad objetiva que no se deriva, porque luego está el hecho de nosotros en el mundo hemos accedido a la tesis completa también y la hemos sometido al juicio de expertos catedráticos en la materia, en economía y en concreto en el área en el que estudiaba el doctorando Sánchez por aquella época y el veredicto, digamos, subjetivo de calificación es muy, muy bajo, es de un, según nos dicen, es de una calidad ínfima y desde luego no merecía esa calificación, pero en todo caso eso es un juicio académico. Lo que sí es objetivo es que algunos de los miembros de ese tribunal, de los cinco miembros de ese tribunal ante los que defendió Sánchez la tesis, no cumplían los requisitos exigidos por el reglamento. Uno de ellos, por ejemplo, se había doctorado hace 2 meses cuando se exige una larga experiencia académica en frase textual de los requisitos. Algunos provenían de materias o disciplinas muy alejadas de la diplomacia económica, que se supone que era el área de examen. Dos de ellos se habían doctorado con la misma directora de tesis que el propio Sánchez. En fin, podíamos llamar como mínimo endogámico a ese tribunal de afines a Sánchez que decidió otorgarle la máxima calificación, una calificación que no olvidemos habilita para acceder a un puesto público, es decir, el cargo, un funcionario, un catedrático, un profesor de universidad es un puesto que pagamos todos los españoles, ¿no? Y la puerta de entrada es el doctorado. Es decir, que no que se está jugando con el dinero público.
Yo no tengo ninguna duda sobre la mala calidad de la tesis de Pedro Sánchez. El hecho de que, habiendo cursado los cursos de doctorando
en la Complutense se fuera a una universidad privada buscando ciertas facilidades con ciertos dirigentes socialistas de otras épocas que estaban allí, ya lo dice todo. Sobre el tribunal en concreto, pues es buscar las cosas fáciles, así de sencillo. ¿Para qué hace esto Pedro Sánchez? Para engordar su currículum, para nada más.
Sí, no,
eso ya, lo justifica todo. Lo que pasa sí. Es que estamos hablando de plagio a mala calidad de la tesis y un tribunal
el chanchullé
y un tribunal
presunto
amigo
ya.
Un tribunal amigo
el chanchullé distintas. Es objetivo otra cosa es que tenga valor de dimisión eso solo tiene que adjudicar él mismo a su propio rasero moral por el que pasó
es
hace
que
poco
el
a Carmen
listón,
Montón
el listón claro. Está muy complicado. Belén Montes, mensajito de Línea Directa.
En el trabajo, Ángel, cada uno tiene sus gustos, pero es hablar del seguro del coche y todos dicen lo mismo de Línea Directa. Llámales, porque yo tengo un gran seguro pagando muy, pero que muy poco. Lo que no saben es que ya tienes el seguro con Línea Directa desde que tienes carne y, naturalmente, solo les puedes decir una cosa. Llegáis muy tarde y es que todos lo saben. Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en esta linterna del jueves con Jorge Bustos y con Antonio Arráez. La pregunta del millón de dólares. ¿Esto puede costarle el puesto a un presidente del gobierno en el corto y medio plazo? Quiero decir, no en unas elecciones que pierda, no sabemos el efecto electoral. No, digo que convoque.
A ver, mi opinión personal.
Sí, claro.
Conociendo a Pedro Sánchez, pensar que estas informaciones iban a provocar su dimisión y el anticipo electoral es absurdo, conociendo a Pedro Sánchez. Del mismo modo que es absurdo pensar que estas informaciones no le dañan severamente. Yo creo que, sobre todo porque certifican una cosa, que es el fin del efecto honeymoon, como dicen los demóscopos, ¿no? El efecto luna de miel que siempre tiene un nuevo presidente. No sé si dura 100 días o lo que dure, pero efectivamente la opinión pública, el nombrar un gabinete de ministros con proyección mediática. Es decir, eso, a la vuelta del verano, se ha acabado de forma abrupta. Igual él confiaba en alargarlo un poco más, pero el caso tesis, por decirlo así, más allá del recorrido que tenga, de alguna manera certifica el fin de la luna de miel de Pedro Sánchez con la opinión pública. Esto es, a mi juicio, lo que está pasando. De tal manera que, a partir de este momento, y con 84 escaños, con Moscovici apretando para que le envíen ya el plan presupuestario, con unos equilibrios muy difíciles para contentar la expansión del gasto que pide Podemos al mismo tiempo que el ajuste que pide Bruselas. En fin, estos equilibrios pueden acortar el tiempo electoral de Sánchez. Ahora, que de resultas de la tesis vaya a convocar, no lo veo. Lo que pasa es que si lleva un tiro en el ala, por decirlo de alguna forma. Es decir, pierde la velocidad de crucero de antes y a partir de ahora miradas hoscas, escrutinio mediático y mucha dificultad para aprobar incluso los decretos ley.
Hombre, esto le hace perder credibilidad a Pedro Sánchez. Claro, nos podríamos plantear que para perder algo hay que tenerlo, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez no anda muy allá de credibilidad.
Las encuestas le daban un empate ahí arriba.
Bueno, en las encuestas le dan como ganador de las elecciones y es posible que así sea. Sí que es cierto que con un resultado muy justo de 125, 130 diputados. Lo que está claro es que el gobierno, y después de cómo han ido los acontecimientos de la tesis, Pedro Sánchez no va a dimitir. No van a convocar elecciones de aquí a final de año y la gran duda que ahora mismo está en Moncloa es cuándo convocan de cara al año que viene. Hay varios datos. Una, las andaluzas, que está prevista para antes de la sentencia del juicio de los ERES. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que Pedro Sánchez, el equipo de Pedro Sánchez, está presionando a Susana Díaz para que aguante hasta marzo, para poder el gobierno central tener esa carta de convocar elecciones en marzo e ir de la mano de Susana Díaz, que siempre le funcionó al PSOE. Otro dato que pongo encima de la mesa, que tengo información de que se está planteando adelantar las elecciones valencianas para diciembre.
Valencianas, ¿por qué?
Te diría en torno al 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque el gobierno de Ximo Puig están muy preocupados por cómo puedan ir las investigaciones de la presunta financiación irregular del PSPV y así se adelantarían a posibles malas noticias. Eso está ahí. Las valencianas en Ferraz, no en la sede central del Partido Socialista, no preocupan tanto, pero sí que quieren que Susana Díaz aguante, y le han presionado para eso, hasta marzo, porque la jugada de Sánchez sería presentar los presupuestos, que no se aprueben, y decir, este es mi programa electoral y hay elecciones en marzo.
¿Te encaja, Bustos?
Sí, y culpar a la oposición de estar vetando unos presupuestos magníficos y sociales que revierten los recortes y tal, e intentar ir con ese mensaje a las elecciones. El problema es que en este momento, de ahora en adelante, yo creo, y creo además, bueno, me consta que a alguien, a Sánchez, se lo ha intentado hacer ver, solo puede ir a peor. Quiero decir, el gobierno, una vez que... Tú llegas al gobierno, has echado a Mariano Rajoy, sobre el que pesa el baldón de la corrupción, te presentas como un regenerador, tienes un gobierno armado de forma brillante. Pero cuando más allá del oropel se empieza a ver la cruda realidad de los 84 escaños, la opinión pública empieza a darte la espalda, las encuestas empiezan a caer, y a no ser que haya un golpe de suerte o haya, porque la política de gestos la ha agotado, la ha exprimido hasta el extremo, pero ya no da mucho más de sí. Es decir, entonces, yo creo que una cosa ha hecho bien Sánchez para su electorado, que es intentar matar a Podemos o quedarse con su electorado, haciendo medidas que gustan mucho en el electorado de la izquierda más dura, y que por ese lado intentar recuperar del voto fugado a Podemos mucha parte de voto al PSOE. Lo que pasa es que también por ese lado ha expulsado a algunos socialdemócratas moderados o a voto de centro-izquierda también hacia Ciudadanos. Pero claro, de ahora en adelante el gobierno tiene un horizonte oscuro. Es decir, cada día que pase se puede deteriorar su imagen y no tiene capacidad ejecutiva real para revertirla. Porque ¿cómo reviertes tú unas horas bajas demoscópicas? Pues con alguna medida que realmente puedas cumplir. Pero si la diferencia entre tu discurso y los hechos es percibida por la opinión pública...
Sumando Podemos...
Solo puedes prometer... Pero no hacer.
Es que llegar a un acuerdo no da. No. Ese es el resultado.
Hay más cosas, hay vida, aparte de la tesis de Pedro Sánchez. Os quiero preguntar cómo va lo de Pablo Casado. Hoy puro trámite. El Supremo ha pedido a la Fiscalía, oye, ¿qué te parece esto? Pero eso tenía que hacerlo, sí, o también. Pero ¿cómo veis la derivada de todo esto en el caso del máster de Pablo Casado, Antonio?
Yo creo que Pablo Casado lo tiene difícil para no hacer públicos sus trabajos. Porque después de lo que le pasó a la ministra Montón, que es evidente que había hecho un plagio, y después de que el presidente del gobierno haya decidido colgar en la red su tesis doctoral, pues Pablo Casado tiene en total son 90 páginas, creo, tiene trabajo de 10, otros de 50 y pico páginas, pues lo lógico es que lo hiciera público. Y ahí se acaba la historia. Se leen esos trabajos y si son más o menos decentes, no son copia de nada y realmente los presentó, se acaba la historia. Claro, el hecho de que no los quiera presentar siembra una sombra de duda permanente. Y esto, la decisión crucial es del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo le va a pedir, si es que finalmente lo imputan, el ordenador del que Pablo sacó los trabajos...
Si lo imputan, se acabó, ¿no? ¿Estaremos de acuerdo en eso?
Bueno, el PP lo que está diciendo ahora mismo es que aguantarían hasta el juicio oral. A mí me parece muy difícil. Me parece muy difícil y me parece que se debería estar pensando seriamente en hacer público los trabajos, porque si no lo hace, la sombra de duda va a ser permanente. Aun en el caso de que el Supremo no lo impute, va a quedar la duda, porque el tema es que sería por prescripción, pero la investigación estaría ahí, la sombra política continuaría.
Está en una situación difícil. Él siempre ha defendido, está absolutamente seguro de que esto se va a archivar, que no va a ser ni siquiera tomado en consideración, no va a ser investigado formalmente, ¿no? Lo que llamamos imputado. Pero evidentemente eso, cuando tiene otros compañeros que han cursado el mismo máster, tiene otros casos similares que no estando forados pueden ser, bueno, de hecho están imputados, la comparación puede inducir al electorado, que a lo mejor está meditando su voto entre Ciudadanos o el Partido Popular, a pensar, aquí hay un trato de favor por el hecho de haber sido político y, por tanto, como estás aforado, no te imputan y, por tanto, el Supremo lo archiva porque ha prescrito, mientras otros con los mismos hechos han acabado sancionados, ¿no? Entonces, ese razonamiento hace daño a la expectativa electoral del partido. No sé cuánto realmente, no sabría cifrarlo. Desde luego no es el mismo caso, hay diferencias, se mete en el mismo saco a Montón, a Cifuentes, a Casado, no es es lo mismo falsificar...
Una tesis que un máster.
Y tampoco, no solo la tesis, sino que el caso de Montón es que entró a falsear la calificación este mismo año, cuando hizo hace años
el máster. Sí, pero por lo que dimitió fue por el plagio, ¿no?
Sí, pero bueno, pues también es una acumulación, ¿no? La gota. Sí. Pero claro, el Casado no ha falseado nada, las explicaciones, le falta lo que dice Antonio, enseñar el trabajo y que ese trabajo quede constancia informática de que no fue modificado, sino que fue hecho en su momento, ¿no?
De todas formas, ¿en qué lío se ha metido el Partido Popular siendo los dirigentes, que no los militantes, los que auparon a Pablo Casado?
Y, militantes muchos, que quedó segundo, ¿eh?
De alguna forma, la militancia le absolvió pasara lo que pasara con su voto. Otra cosa son los votantes, pero la militancia la absolvió porque se enamoró de su discurso, por decirlo así, o por lo que rechazó a Soraya, por cualquiera de las dos razones. Pero ya se sabía todo esto cuando se celebró el Congreso del PP y cuando se celebraron las primarias. Por tanto, la militancia le ha absuelto. Lo que pasa es que, evidentemente, la militancia no es la votancia, que decía aquel.
El debate, militancia-votancia. Oye, necesito que seáis breves porque quiero tocar tres asuntos más. El tema de las bombas, Arabia Saudí, las corbetas de Navantia. Fijaros cómo lo ha explicado Borrell, las ha pasado carutas, mira.
Sobre ese tema ya hemos dado todas las explicaciones posibles e imaginables. El contrato es el contrato que fue firmado y se va a cumplir en sus términos.
Ha empezado con lo de el gobierno toma decisiones y las decisiones hay que decidirlas.
A ver, ¿cómo rectifico? Pero, claro, y desautoriza a Margarita Robles por el camino, claro.
En fin, ha sido complicado. Sí, bueno, no. Capítulo, página a pasada. Ver,
no, pero para mí esto es un caso de dimisión.
¿De quién?
Sí. De la ministra.
Esto es más grave que la tesis de Sánchez.
Sí, absolutamente. Es decir, porque si tú tomas una decisión por dignidad política, cuando te desautorizan, te vas.
Lección es la segunda ministra.
Lo que dijo, fue... No, pero ella no. O sea, lo que dijo fue: yo soy socialista y no consiento que las bombas que vendemos aquí maten a niños.